Sinon, ça on a fait.
Proportionizing. Miss Benji.
Esto es el desarrollo.
Series are the new black.
Hello.
How you doing?
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Are the New Black. Yo soy Pablete.
Yo soy Tomazón.
Y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series, siempre con un enfoque diferente. Hoy tenemos un episodio del Foco. Nuevamente vamos a hablar de episodios de RuPaul Drag Race, la temporada 10. Así que comencemos.
El Foco.
El Foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en el Foco y vamos a hablar, ya llegamos casi a la mitad de la temporada, 10, y bueno, vamos a ir recapeando poco a poco los episodios, viendo qué nos pareció, y opinando. Vamos a hacer un recap rapidito de cada episodio y después opinamos de cada episodio. El episodio 4 se llamaba The Last Ball on Earth. El mini challenge era un photobomb. En las fotos de celebrities tenía que ser como un, como meterse en las fotos, en un croma de fotos de celebridades. Y bueno, ese lo gana Aquario, que se mete en una de Kim Kardashian, era.
Ay, me acuerdo.
Bueno, ya sé. Después el maxi challenge era que tenía que ser tres lurks. Tenía que ver con el calentamiento global. Entonces había como, tenía que hacer como invierno en la playa, verano en las montañas, en Alaska. Y después un tercer look inspirado en Marte, digamos. Ese Maxi Challenge lo gana Aquaria también. Y en el botón queda Monet Exchange y Dusty. Y finalmente se va Dusty. ¿Qué te pareció este episodio?
Me gustó. No me esperaba un ball tan, digamos.
Tan al principio.
Tan al principio de la temporada. Por lo general los hacen cerca del final.
Sí.
Y no, me gustó bastante.
¿Y quién te gustó más?
A ver, déjame que me acuerde.
¿Te acordás?
Porque ya pasaron como 5 episodios desde este.
Sí.
Bueno, sí, no, me acuerdo que estuve de acuerdo con el jurado. La que más me gustó fue Aquaria.
Sí.
Porque me parece que hizo algo bastante simple y efectivo.
Sí.
Y tenía como una
historia.
Una historia, contaba algo. Porque es como que el personaje se notaba que era el mismo en diferentes situaciones. Eso me gustó mucho también. Bueno, Cameron Michaels también me gustó mucho. Me gustan todos los looks de Cameron Michaels. Me parece que es lo que más se destaca. Al menos en ese momento de la temporada. Porque todavía
sí,
no habíamos visto
muy
mucho
para
de ella. Sí. Bueno, Miss Cracker también me gustó mucho. Me estoy tratando de acordar de los looks.
Miss Cracker tenía como un astronauta en el de Marte.
Sí, el de Marte era como, se había ido bien a lo literal, pero estuvo bien. Era como las películas de Marte de los años, no sé, 60, 70.
Sí.
Y bueno,
después no había mucho más.
O sea, no.
Leer había hecho, me acuerdo, unas cosas súper simples.
Sí, no, era como muy pedestrian, sí, como le dicen ellos.
Sí. Y bueno, y me acuerdo el de Dusty, ese.
Sí.
No sé qué tenía.
Parecía como un hada uno. Era como que no tenía.
Sí, tenía,
no sé,
como.
El de Marte era.
Las máscaras en las tetas y esas cosas.
El de Marte era como. Parecía más como un hada. Y no tenía como mucha. Y mal hecho, así como bastante feo.
Sí, encima se cortó todo, me acuerdo. Se cortó todo. Y el de Monet, tampoco me acuerdo.
De Monet era uno que había usado una tela que era como re difícil de trabajar.
Ah, la tela roja esa.
La tela roja. Estaba buena, pero. Se notaba como medio hecho en casa, digamos.
Sí. Como todos sus looks, ¿no?
Sí.
No me gustan para nada ninguno de los looks de Monet.
¿No?
En toda la temporada. Salvo el último.
A mí algunos
de
sí.
De la iglesia, por ejemplo.
Ese uno que era como un trajecito de todos colores me gustó.
Ese, el único. Mm-hmm. Pero además es como que no. Bueno, finalmente se va a Dusty. Y después pasamos al episodio 5. Que es de Ozzy Rossi Show. Que está como invitada Shania Twain. Y está el mini challenge, que era como tenían que hacer como un una ropa runway militar. Con ropa militar, que les trajeron ropa militar y la tenían como que, no sé, recortar, qué sé yo, y hacer una runway, y en ese gana The Vixen. Y le toca como armar los equipos y bueno, está como en su salsa porque pone a todos los que odia juntos, la pone a Aquaria con Eureka y bueno, y los demás grupos que no me acuerdo igual, no me acuerdo mucho. El Maxi Challenge era improvisar justamente en un talk show que lo conducía
Ross Matthews.
Sí.
La Ross Matthews.
Bueno, tenían que improvisar, cada una tenía como un tema diferente, iban en parejas, y a ese challenge lo gana Eureka con Aquaria, pero creo que ganó el Maxi Challenge.
Claro.
Runway era Denim and Diamonds. Y
para los que no sepan inglés, Denim es como jean, sí. Tela de jean.
Denim, ya lo reusamos. El bottom two estaba Money Exchange, de nuevo, y Mayhem Miller, que me había olvidado que existía.
Que venía bien al principio de la temporada, Mayhem. Yo sí. Pensé que iba a ser una de las frontrunners.
Sí, pero no. Le cargo. Fail. Y se va finalmente Mayhem. ¿Qué te pareció este challenge?
Me esperaba un poco más de las improvisaciones. Me pareció interesante el planteo, pero eran muy malos los temas que les dieron. Era onda, me casé con un cactus, ponele. Ese sí. Era el de Blair Sinclair. Sí. Y perdón, quiero hacer esto. ¡Blair Sinclair! le dieron. Ella era. La de cactus era Monique.
Los tengo acá,
sí. Y Blair Sinclair.
Sí.
Que ahí, bueno, Blair Sinclair viene de Broadway. Viene del teatro de Broadway. O sea que tiene una actuación toda así muy exagerada, qué sé yo, pero bien. Y bueno, Monique también actuaba bien.
Monique estuvo bien. Después, My Freaky Addiction is Running My Life. Que ese era Monet y Cameron.
Era Cameron y Monet.
Sí, ese no me acuerdo qué hicieron.
Estuvieron flojas, o sea, en realidad ahí la que estuvo floja fue Monet. Porque ella era adicta a comerse sus...
los pads.
Los pads que se ponen para tener cuerpo de mujer.
Sí.
Y cayó y le dio como un flan a Ross. Y era como que se podría haber estado comiendo su propia cadera, por ejemplo, o algo así. Y después Cameron era adicta a... Inhalaba algo. No sé qué era, que se lo ponía en la nariz y se volvía como loca.
Es como que le gustaban los olores.
Pero había algo que... Sí, y ella estuvo mejor. A mí me sorprendió Cameron. Yo pensé que se reíba en ese capítulo de ella.
Sí.
Porque veníamos de la actuación en el... Bueno, no sé, no me acuerdo en qué challenge era que había estado re floja ella. Ah, para las aplicaciones, las apps. Había estado muy floja. Y bueno, estuvo bastante bien. Pero ninguna de las improvisaciones fue como que deslumbrante. Y después estaba, bueno, The Vixen con...
Con Aisha, que hicieron como de Aquaria y...
Obviamente que le dieron ese tema para que hagan de Aquaria y de Miss Cracker. Tenían que hacer como un copycat. Una persona me copia todo desde que soy joven, qué sé yo.
Sí.
Entonces ellas decidieron hacer... Quisieron ser Shady y hacer de Aquaria y de Miss Cracker, pero estuvo medio flojo.
Sí, le fue mal, como que...
No saben improvisar.
Sí, obvio. Habían quedado que iban a usar una palabra. ¿Esos eran ellos o eran otros?
Creo que sí, ellas habían tenido códigos que después ninguna respetó.
Sí, le fue mal. Y después...
Y bueno, Eureka con...
Eureka con Aquaria, Local Mía y
Eureka con
Sexy Baby.
Que bueno, esa ahí estuvo muy bien Eureka.
Sí.
Eran como dos bebés. ¿Ves? Es absurdo el planteo.
Bueno, es un talk show, güey. Bueno.
Lo de Eureka estuvo bien.
Porque...
fue como lo bizarro ver la Eureka como prácticamente desnuda con un pañal, haciendo un escándalo en el piso. Eso fue como muy gracioso por lo bizarro que era.
Sí, tal cual.
Y bueno, ¿falta alguien? ¿Alguna pareja más?
No. Ah, bueno. Sí, el de Miss Cracker.
Ah, el de Miss Cracker, que también.
Con otro, Mayhem, que le tenía como terror,
miedo,
pánico a los pickles.
A los pickles. Y cayó la otra vestida de picle. Que, y bueno, que después Miss Cracker contaba en su propio programa web que le editaron un montón de los chistes que hizo, que prácticamente como que dejaron re poco. Y bueno, eso también está bueno destacarlo, porque a veces se nota que la producción en la edición favorece a determinados participantes y por ahí como desmerece a otros que quizás no estuvieron tan mal.
Bueno, ganó Eureka, se fue Mayhem Miller en el episodio 6.
El Track on Panel.
El mini challenge es Sitting on a Secret.
Sitting on a Secret.
Que lo gana Aisha O'Hara.
Ajá.
Y después el maxi challenge era como armar un panel. Lo dividieron en grupos de tres. una que hicieron body, otra que hicieron pelo y otra que hicieron cara.
Pelazo, cuerpazo, rostras.
Sí. El desafío lo gana de nuevo Eureka. Y el runway era Hats Incredible. En el bottom queda Blair y The Vixen. Y finalmente se va
Blair Sinclair.
La última vez que va a poder decir.
Sí.
Bien, ¿qué te pareció este?
Bueno, el mini challenge. Bizarro. Que tener que sentarse. Te tenés que sentar en. Se tenía que sentar en algo que no sabían qué era. Y bueno, con el trasero. Descubrir qué es. Para, bueno, supongo que hay personas que por ahí tienen más sensibilidad en esa zona y pueden detectar texturas y formas y demás.
Supone.
No sé.
Te contaron.
Me parece, no sé. Y. Pero bueno, no era como nada demasiado interesante. Después, el main challenge.
Salió para mí mejor de lo que pensé que iba a salir, que iba a ser un desastre. Estuve igual tenso todo el episodio. Porque
sí.
Era con público en vivo, me acuerdo.
Tenían que presentar una. Expliquemos por las dudas que no sepa el público, lo que son los paneles. Ahora está la DragCon, que es una convención de drag queens. Y esto era como cuando se presentan en un panel para hablar de determinado tema,
sí,
por ejemplo.
Como un taller sería.
Claro, entonces en una mesa se sientan dos o tres o cuatro y bueno, y hablan sobre ese tema, la gente les hace preguntas y exponen, digamos. Y ellas lo que tenían que hacer era cada grupo de tres tenían que exponer sobre un tema diferente.
Sí.
Que se los dieron, ellas los eligieron, creo, me parece.
Sí.
Era sobre lo que más sabían, sí, porque sí. Blair, por ejemplo, es peluquera. En su vida cotidiana.
Entonces se eligió hacer el panel de pelucas. Sí, que estaba con The Vixen y Miss Cracker. Después Eureka, Cameron y Monet estaban en el
de cuerpo.
En el de cuerpo.
Que ahí surgió el proportionizing.
Sí, lo invitó Eureka. Y le fue muy bien. Eso fue como el más cerradito, digamos.
Claro.
De todo. Y después estaba el de maquillaje. Que lo hicieron Mayhem Miller.
Ya se fue. Tenemos Aquaria, Monique y.
Aya.
¿Y quién?
Aya.
Aya. Volvió Aya otra vez.
Aya.
Aya O'Hara.
Sí.
Y bueno, y a través de los tres paneles utilizaron a un miembro del Pit Crew para irle haciendo cada una de estas cosas. Primero el cuerpo, después el pelo y después el maquillaje o viceversa, no me acuerdo.
Sí.
¿Cuál fue el último?
Sí. Y bueno. Al del maquillaje, como que el que mejor salió, como decía, era el del cuerpo. El del maquillaje salió más o menos, porque era como que.
Era aburrido, en realidad.
Sí,
y
era
no
aburrido
se entendía.
Y no se entendía. O sea, cortaba una, después prendieron el.
Sí.
El
secador.
El secador.
Sí.
Mientras se secaba uno, trataba de explicar el otro y no se escuchaba nada. Era como rarísimo.
Sí.
Y bueno, el que peor salió fue el de pelo, porque como que no explicaron nada y se tiraba mucho de shade.
Intentaron hacer más que, es como que se preocuparon más en hacer un sketch humorístico tirándose de shade entre ellas antes de que sea muy más informativo.
Sí.
Como que prácticamente lo que les dijeron es que no enseñaron nada, como que no y después cuando la gente les hacía preguntas es como que les daban todas respuestas genéricas como bueno, informate, bueno, preguntá, es como onda, bueno, te estoy preguntando a vos, claro, estoy en tu panel, o sea.
Tal cual. Así que bueno, le fue muy mal y finalmente se va Blair.
Blair, pobre Blair.
De los looks, ¿te acordás algo?
¿Cómo era el runway este?
Hats Incredible.
Sí, bueno.
Está el de Monet, que ese me gustaba, que el único que me gustó de toda la temporada.
¿Qué había puesto Monet?
Ese sombrero con dos colores.
Ah, claro. Bueno, después Cameron se había puesto un sombrero que se le movían las partes.
Sí, muy ligado.
Sí, pero después el resto del vestuario era como no estaba tan bueno. Después, bueno, me gustó Aquaria. Me gusta que Aquaria siempre como que piensa fuera de la caja. Como que se hizo. Es como que salía una galera de mago que sacaban un conejo. Sí. Y el conejo se conectaba con ella o algo así era. Claro, es como que.
Quería ver cómo lo explicaban.
Estoy tratando de acordármelo.
En realidad era un sombrero de mago sobre la oreja de un conejo.
Claro. Eso. Claro, sobre ella.
Sí, sobre ella. Sí. ¿Y después te acordabas de alguno más? Me acuerdo que ella también era como muy.
Ella.
Malísimo, pedestre. No, era como un tocado así.
Me acuerdo de.
Que lo había hecho como.
Ah, la lámpara de IKEA era. El de Isha O'Hara. Era una lámpara como si fuera un...
Ah, sí, yo me estoy confundiendo con Monique Hart, pero...
Monique Hart, pasa tenía... que Monique Hart lo fabricaba todo 10 minutos antes de salir.
Sí, sí.
No, Isha O'Hara...
tenía como esos...
¿Cómo se llaman? Esas cositas que vos soplás y salen para todos lados.
Sí, como algodones.
Bueno, no me sale...
Sí, a mí tampoco.
Después leí en los comentarios de YouTube y eso que era una lámpara de IKEA, que es igual. Y IKEA es una casa que vende muebles y cosas allá en Estados Unidos. Creo que no está acá, me parece.
No.
Y vos comprás todo por internet.
Que en Córdoba no.
Yo me acuerdo que lo conocí por un episodio de Friends, creo. No sé. No, era otra marca. Bueno, no importa, ya lo hablaremos en el podcast de Friends. Y bueno, y ella como que lo adaptó y se hizo el sombrero.
Sí.
Y después me gustó Miss Cracker, que hizo un sombrero como con su propio pelo.
Sí.
Pero...
Era medio aburrido. Era muy parecido al de Blair también.
Era muy parecido al de Blair, que es como... Eran como unas capelinas, así, sí, como medio aburridas.
Antiguas.
Sí. Sí.
Y Eureka tenía como un...
Sí, no me gustó. Un diseño de los años 80, así como... Así, cuadrillé, no sé cómo se dice.
Sí.
No me gustó.
Sí. Y bueno, en fin. ¿Eh? Bueno, vamos a escuchar ahora un tema y después seguimos con los... Show these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Skeezer, please, I'm in a Ibiza. Giuseppe's a Nagi, my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call a few. Come soon and them little mini services out. I see some good girls, I'ma turn them out. Okay, bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Hey? Bottle, sip, bottle, guzzle. I'm a bad bitch, no muzzle. Let's go. Music makes me pasaba Ring the Alarm de Nicki Minaj, de la banda de sonido de RuPaul's Drag Race Season 10. Estamos acá en el foco, recapeando un poco los episodios de la temporada 10 de RuPaul's Drag Race. Sigamos con el episodio 7, ¿por ahora? No.
Sí, el 7.
¿7? Sí.
Que es el esperadísimo Snatch Game.
Yes. El mini challenge, como siempre, casi siempre que haya Snatch Game, el mini challenge es... El de reading. Reading is fundamental.
Reading is what? Fundamental.
Yes.
Son como los dos desafíos más esperados.
Sí. Que los ponen juntos, básicamente. Que lo gana Eureka.
Eureka como que viene en una racha.
Sí, una
re
racha
buena.
De ganar, ganar, ganar. El Maxi Challenge es el Snatch Game. Y bueno. Ahora vamos a hablar igual que hace cada uno. Finalmente lo gana Aquaria, que hace Melania Trump. El runway es el de las sirenas de Mermaid Fantasy en honor a Bette Midler. Y el bottom son The Vixen y Monique Hart. Y se va Monique. Bien. ¿Qué te pareció este Snatch Game en comparación y, a los otros?
Hablamos primero del Reading is Fundamental. Bueno,
tenés razón. Hablemos del Reading is Fundamental.
Del Mini Challenge.
Que no me acuerdo igual.
Y no, es que en realidad estuvieron bastante bien todas. Al menos lo que el edit que terminó siendo, estuvieron bastante bien los reading que hicieron.
Sí.
No hay mucho más para decir sobre eso en realidad.
Nadie te sorprendió, digamos.
No. Bueno, Cameron, yo vengo como... La vengo bancando desde el principio y siempre estoy con miedo de lo que pueda llegar a pasar porque porque al principio porque de la temporada...
Súper tímida y...
Claro, al principio...
Que le salga mal.
Al principio de la temporada es como que me decepcionó en el primer Acting Challenge. Pero bueno, acá pasó primero también a hacer reading y estuvo bien. Y bueno, todas las demás también estuvieron bastante bien. Sí, no hay mucho más para decir de ese mini challenge.
Sí.
Y en el Snatch Game, mira, yo sé que a mucha gente no le gustó.
Mira, bueno, no te enojes.
A mucha gente no le gustó, pero a mí, después del Snatch Game que fue de la de Lost Stars 3, yo creo que cualquiera me va a gustar un poco más.
No lo recuerdo.
Sí, no, olvidable completamente. El otro día escuchaba así como dato aparte que RuPaul es muy estricta con el Snatch Game, que se lo toma muy en serio. Creo que en el Review with a Shoe, creo que lo dijo Miss Cracker. O sea que se pone muy tensa y se enoja mucho cuando sale mal.
Sí.
Y bueno, veamos de quién hizo.
Yo me muero igual.
Es que dice que aparte. Que
dura mil años aparte.
Lo que nosotros vemos es como un recontra mil resumen de todo. Sí. Dice que estuvieron horas sentadas ahí, que era todo súper awkward, así como incómodo, que se querían ir, que nadie, no había público, donde no había nadie que le diera un feedback si estaban siendo graciosas o no.
Claro, eso es lo peor para mí. Igual.
Bueno, podemos decir de quién hizo cada una.
Sí. Tenemos a Aquaria, que hizo de Melania Trump.
Acá está, tengo la yo de memoria, pero no sé los nombres de ella. Bueno, Aisha O'Hara hizo de Beyoncé.
Sí, Eureka hizo de Honey Boo Boo.
Vixen hizo de Blue Ivy, que sería como la hija de. Yo que no sabía esto. la hija de Beyoncé.
No sé. Está bien. Miss Cracker hizo de Dorothy Parker, que no sé bien quién es.
No, yo tampoco, hasta el día de hoy sigo sin saber quién es.
Exchange hizo como de Maya Angelou, que es la que había hecho.
Chichi
de Bane. La temporada de All-Stars.
Cameron hizo de Black China, iba a decir.
China, solamente.
Nina Bonina Intensifies. No, hizo de China, que es una luchadora de lucha libre.
Sí, creo que sí.
Bueno, te estuvo bien porque usó como su músculo a su favor. The Muscle Queen. It's not gonna happen, The Muscle Queen.
Monique Hart hizo de Maxine Waters. Que es como una senadora o algo así. Sí. Eso es lo que entendí, más o menos.
Sí, algo así.
Y no nos falta nada.
No, creo que ya está. Honey Boo Boo ya dijiste, ¿no? Sí,
sí.
Aquaria, Eureka.
Sí. ¿Quién te gustó más?
Y bueno...
Las que... Sí.
Pasó eso, en
las
realidad.
Las que con la edición quedaron bien, digamos.
Con que haya dos que estén bien, ya para mí es un...
Para mí debería haber cuatro.
Es un win-win. Porque lo que me pasó en el All-Star 3 era que casi ninguna estuvo bien y las que estuvieron bien no los conocía, no sabía quiénes eran. Entonces no me daba gracia. Bueno, acá Aquaria estuvo increíble como Melania Trump. Increíble, estuvo en personaje todo el tiempo. Tenía todas one-liners, lo que se le dice. No sé cómo se diría acá.
Estás muy inteligente también y estaba informada. Digamos.
Cuando le dio un regalito a RuPaul que era como una cajita y cuando RuPaul la abre dice help me. Bueno, me encantó. Bueno, Eureka como Honey Boo Boo también me pareció como muy bizarra y muy graciosa.
Sí.
Es una, digámoslo como es una gorda que usa su gordura a su favor, no tiene miedo, no tiene vergüenza, sí. Y hace reír con eso y bueno, y es como que y está bien, me parece que es como que es súper efectivo para ella.
Tal cual. Monet también estuvo bastante bien, aunque ¿quién decía? Miss Cracker también Review with the Chew. Decía que tenía todo escrito ahí, lo que iba a decir.
¿Monet? Ah.
Claro, y como tenía anteojos, nadie veía que estaba leyendo.
Claro. Claro, si incluso leyó como un soliloquio, sí, un poema.
Un poema.
Bueno, estuvo muy bien ella. Y después, Miss Cracker, según ella, estuvo... No, fue gracioso porque ella, al ser una comedy queen, espera como ganar todos los desafíos de comedia. Y se va decepcionando cada vez que no le va bien en los desafíos de comedia.
Sí.
Y su personaje, primero, que no lo conocía nadie, yo creo que quiso hacer la gran Jinx con un personaje que no es conocido y que ella lo hace bien y no le salió o no la favorecieron en la edición. Pero ella misma dijo que
le favorecieron bastante.
Sí, que le editaron casi todo y dejaron los dos chistes que funcionaron, digamos.
Menos mal.
Yo de Monique me esperaba bastante. Y no sabía bien ni quién era. Sí. Incluso allá decían en Estados Unidos que no es tampoco un personaje que sea tan conocido. Que es como una senadora que tuvo un día como una reacción frase, o no, sí. Algo así. Y bueno, que quedó ahí.
Sí. Estaba mal elegido el personaje. Algo que no dijimos es que estaba Bianca, que los ayudó en el,
en el workroom
a elegir un poco los personajes. Creo que... no me acuerdo quién lo había cambiado. Creo que Eureka. Jones.
Ah, Eureka lo cambió porque quiso hacer primero de... ¿cómo se llamaba esta? Que era una drag queen de unas películas que hicieron en un desafío. ¿Te acordás que hicieron un desafío de un director?
¿John Crawford?
No, hicieron
un sí.
Bueno, que tenía muchas películas. Don't Die, X, bueno, es, creo que era esa por el nombre.
Sí, esa era.
Bueno, y ella lo cambió por Honey Boo Boo y hizo un buen cambio. En cambio, Aisha O'Hara, RuPaul...
Divine.
Aisha O'Hara, RuPaul le sugirió que no haga de Beyoncé, porque ya tuvimos experiencias anteriores en las que siempre salió mal, igual que Lady Gaga. Y le dijo, ¿por qué no haces mejor una de las otras Destiny Child? Que sea como la resentida, que no es la figura principal. Sí. Y no, ella quiso hacer Beyoncé porque decía que le iba bien en sus espectáculos. Lo que ellas no entienden es que no es lo mismo bailar, hacer lip sync que como Beyoncé, sí. Que de última estás parecida y ya está.
Sí, no hay que ver.
Que hacer un snatch game. Sí. Y le fue muy mal, y bueno, pero peor de Vixen, que hizo de Blue Ivy.
Blue Ivy, como que se empezaron en realidad. Ella como que la cortaba todo el tiempo, la retaba en vivo así.
Pero habían hecho como un acuerdo previo.
Sí, habían hecho como un acuerdo que después no lo cumplieron para nada.
Pero igual lo hubieran cumplido, tampoco hubiera funcionado. Sí, dijeron, bueno, estamos las dos en el horno. Estos personajes no tienen vida. Así que nos hablemos entre nosotras. Y se vivían peleando, era una Beyoncé enojada. Estaba que enojadísima, no sé, mala. Hasta RuPaul la trataba mal.
Sí, cualquiera.
Y no sé si nos falta alguien. De los personajes, creo que no.
No, de Cameron, que no me acuerdo para nada de qué dijo. Ni... si dijo algo.
Cameron, en realidad, tampoco la conocemos acá, no. A China. Pero a RuPaul se reía. Y ese es como el medidor, digamos. Si RuPaul se ríe, es como que funciona. Y funcionó.
Sí, digamos. Y los invitados también, si se ríen.
Claro.
Pero eso es medio relativo. Bueno, en el episodio se va Monique.
Monique con un lip sync olvidable.
Sí.
Que decepcionante. Se ve que ella ya como que se había dado por vencida, porque yo me esperaba que la saque ella a The Vixen, y la verdad que no se sabía la letra, y después hizo una pirueta que fue como una vergüenza.
Un desastre.
Fue como que se cayó.
Una media luna que salió mal.
Sí, no, y era como realmente una decepción.
Sí. No hablamos de las sirenas, igual tampoco.
Ah,
no puse las sirenas.
Me gustó, qué sé yo. No me gustó,
bueno, Aquaria a mí. Me gustó nada más.
Sí, bueno, Aquaria y Cameron. Cameron me gustó mucho también. Cameron, a mí todos los looks de ella me parecen súper pulidos.
A mí me gusta, pero me parece que... Bueno, después voy a hablar de Cameron.
A mí me gusta porque se fija mucho en los detalles. Que es algo que no tienen ni Monet ni The Vixen. Que su, por lo general sus looks son como medio...
Que
le falta. Incluso RuPaul dijo como que veía en los looks de The Vixen que siempre estaba como que le faltaba sí, pulir.
Desde el principio, aparte.
Sí.
Sí. Pero bueno, se fue Monique porque no se veía la letra. Y pasamos al último episodio, que es el episodio 8, que es de Unauthorized Rusical.
The Cher.
Sí. El mini challenge. Era Snap Out of It.
Snap Out of It. Ya les prometo que lo voy a practicar.
Sí, que le tenían como que decir una frase. Un ruido a RuPaul.
Me encantó.
Y les tenía que dar una cachetada falsa. Que finalmente lo gana ella porque RuPaul sin querer le pega de verdad. Le termina pegando de verdad.
Or did she?
El Maxi Challenge es un musical de la vida de Cher. Que recorre la vida de Cher, bueno, desde los años 60-70 hasta la actualidad, digamos. Y cada una representa a una época de Cher. Uh-huh. El desafío lo gana Cameron Michaels, el runway, Clitorific, y el bottom quedan The Vixen y Aisha O'Hara, y se va The Vixen.
Chao The Vixen.
¿Qué te pareció? Episodio.
Me gustó mucho el mini challenge. Me pareció muy divertido, porque a quién no le gusta ver a RuPaul pegándole cachetadas a la gente. Desde la temporada 2, no sé si se acuerdan, el final, cuando tenían que hacer el videoclip de Jealous of My Boobie, les pegaba una cachetada a las tres finalistas y era como muy gracioso todo, sí. Muy novelesco. Sí. Y bueno, todas fueron muy graciosas. Ellas tenían que pensar una frase como para irritarla a RuPaul, para hacerle enojar y que RuPaul les pegue. Y bueno, les iba pegando a todas de diferentes formas, fueron todos muy graciosos las cosas que dijeron. Y bueno, pasó lo de Aisha O'Hara, que le pega de verdad sin querer. Y la otra era un escándalo, qué sé yo. Y bueno, termina ganando el mini challenge. Sí.
Y a Miss Cracker le pega una piña, ¿no? Una piña. ¿El runway qué te pareció?
El runway era glitterific, que sería como todas cosas de brillos. Que sí. Hubo una pelea en el Untact.
De purpurina.
Hubo una pelea en el Untact porque
el Untact ella... vamos a hablar en el episodio.
Ah, bueno, no importa.
En el bloque que sigue.
Bueno, después le cuento. Y...
musical. El musical, ¿te acordás?
Sí, pero del runway glitterific nada me sorprendió demasiado.
No me acuerdo que tenía Aquaria.
Aquaria se había hecho como una especie de virgen, que fue increíble porque coincidió como
con
justo
Gala,
con la Met Gala. Pareciera que lo hubiera pensado ella. Y se había puesto como sobre los ojos, se había puesto como una especie de piedritas, de brillantes que simulaban otros ojos. Y no veía nada, básicamente ella. Claro. Hubiera estado genial que se caiga en la pasarela.
Lo hubiera hecho a propósito.
Después, bueno, Cameron también me gustó. Miss Cracker me gustó. Se había hecho como una calavera que le escupía glitter sobre ella. Sí. Entonces tuvo una porción de su cara y de su pelo. Estaba toda como bañada en oro.
Estaba con el vestido, que estaba bueno, pero era como muy pesado.
Le faltaba un poco de sostén a la calavera esta, porque era como una estructura redonda que le sostenía la calavera y se veía como medio crafty, digamos. Sí.
No, Monet se puso como una media básicamente negra.
Monet, sí, y le criticaron que se le veían como los parches.
Sí.
Se le veía el tac.
Que tenía razón, ¿no? ¿Y The Vixen?
No, The Vixen. Ah, sí, no, The Vixen.
Estaba bien, igual.
Era como,
es papel, como su mejor look.
O sea, como hecho con papel glacé.
Sí.
Pero me gustó, sí, era como todo un entramado de papeles
como
de color.
Fue al basurero de una librería de arquitectura. Y
sacó. Muy parecido al look que hizo en el primer desafío, en Dragon Adain.
Sí.
Había hecho con unos flota-flota, pero ahora lo hizo con unas cartulinas.
Sí. Igual este estaba mejor, estaba bien,
digamos. Sí.
¿Y Cameron Michaels?
Cameron Michaels era como similar al de Aquaria, pero más como un vestido de fiesta, digamos. Así sí. Como una túnica. Pero, sí. Pero ella siempre estaba ahí, tenía como las raíces del pelo, era glitter también. Sí, sí. Me gustó.
¿Algo más? El del musical.
Bueno, el musical les dieron a cada una...
Tenía que hacer con su voz real, que eso
claro,
fue lo más difícil.
Cantar en vivo, que por lo general las drag queens no cantan. Bah, en realidad, cantan con 8000 filtros de edición, igual que RuPaul. Hay como una tendencia a que saquen música ahora y yo escuché que... Les recomiendan que cada vez que las echan de la competencia, ahí aprovechen para sacar su video, que es como el momento de más fama, digamos, el momentum. Y por eso Blair Sinclair sacó su video cuando salió y demás. Sí. Pero acá tiene que cantar en vivo, a capela.
Imitando a Cher encima.
Imitando a Cher, pero, cada una de un periodo de la vida de Cher.
Sí. En este sí me sorprendió Cameron porque le salió bastante parecido.
Habría, sí, encima habría el musical, habría que
el
también
musical,
es muy difícil.
Yo creí que le iba a ir pésimo, aparte.
Viste, en esos desafíos que son en el runway, que son digamos en el escenario principal, el medidor es la cara de Michelle Visage. Cuando hacen un plano a la cara de Michelle Visage y está riendo, es porque está bien. Cuando están con cara, viste, RuPaul no, porque RuPaul está con su cara, viste, de piedra siempre, literalmente de piedra.
Sí, algo que se cae de risa.
Y bueno, Cameron me gustó. Después Monet me gustó también. Monet estuvo bastante bien. Hizo como el vestuario icónico de las plumas de indio.
Sí. No me gustó igual.
A vos no te gusta Monet, me parece.
No, es que el look era como, no sé, un vestido de...
Y es que era la ropa que usaba en esa época Cher, creo, que era un programa de televisión.
Era como muy básico. Y las plumas también, eran como de una casa de disfraces, básicamente.
Sí, no hubo demasiado producción, me parece. Después.
Pero Eureka estuvo bastante bien.
Después estaba The Vixen, que no me gustó. Vixen estaba
Vixen
con.
Vixen hizo lo de Jackson 5.
Claro, era un look de Cher que no es muy icónico.
No.
Entonces quedaba muy ella, porque incluso el peinado que usó es muy de las pelucas que usa ella.
Sí.
No estuvo
y cantó
tan
como The Vixen, aparte, no
sí,
como Cher.
Y no, cantó como estaba nerviosa, según RuPaul no conectaba con el público.
Sí.
Y después, ¿quién viene? Viene Aisha, que era ayer estrella de cine.
Sí.
Tenía que como hacer pegarle cachetadas a todos y no, estuvo floja.
Sí.
No pegó bien las cachetadas ni siquiera.
Sí.
y no.
El look tampoco estaba.
No, y hacía como una cara como para imitar la voz de Cher, no estuvo lindo. Eureka me encantó. De hecho, el look que usó Eureka me hizo acordar mucho a esta drag que no nos acordábamos el nombre recién.
Divine.
Me hizo acordar mucho a Divine. Estaba como muy, 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 muy intensa la.
Ese sí es como más icónico. Recuerdo ese look de Cher. Y al final estaba Miss Cracker, que hacía como la Cher
resucitada.
Sí, con autotune. Que estuvo más o menos. Es como que tenía que hacer muchas cosas. Y,
a mí me gustó. La criticaron sí, mucho. A mí me gustó.
Además tenían que hacer coreografía y demás.
Y yo le veía, yo veía Cher. O sea, le veía con la peluca rubia, con los movimientos, con la voz, con ese.
Sí.
El autotune icónico de Cher. Es como que. A mí me gustó.
Estaba Aquaria también.
Ah, sí, la re obviamos a Aquaria. Es que no estuvo muy destacable lo de Aquaria. No. Era muy madonesco. Y ella dijo, claro, ¿cómo? Soy millennial, dijo. ¿Cómo no? Ella me encanta porque se justifica todo. Ella Obvio. Es perfecta para ella.
Sí.
Pero lo hace de una forma que viste que al principio de la temporada caía un poco mal Aquaria. Y después como que. A mí me cae bien ahora porque sí. Es como impune. No le importa nada y es como que es medio.
Es como va el chat.
Y es medio tonta Bayer además. Es como que.
Pero tonta.
Me terminó cayendo simpático. me tildé, perdón.
Bien, vamos a hacer un pausa musical. Pues seguimos con más. Seguimos acá en el foco hablando del mid-season de RuPaul Drag Race, la temporada 10. Y en este bloque vamos a hablar un poco de los conflictos de los Antac y demás, de lo que pasó. ¿Qué recordás un poco? El primero que me acuerdo. Perdón.
No sé, seguí vos.
Es el de Vixen con Eureka, que es como uno que comienza al principio y nunca para.
Claro.
Cada vez es más grande, de hecho.
Sí, sí. Era como la época en la que va, que fue siempre que The Vixen estaba como súper irritable y la primera que se le cruzaba se la agarraba. Primero ligó a Aquaria y después ligó a Eureka.
Sí. Y le terminó diciendo que la odiaba ya desde la temporada 9, o sea, antes de conocerla.
Claro.
Y bueno, y eso como nunca le cerró a Eureka. Y bueno, se pelearon muy fuerte, digamos, en el Antac del episodio 4 o 5 por ahí.
Y después hubo como una reconciliación, me acuerdo, en un programa, estaban maquillándose y como sí. que hablaron un poco, pero sí. después que quedó todo mal porque nunca más se volvieron a
claro, a lo que pasa es que después más adelante, como que RuPaul hace la pregunta quién te parece que se tendría que ir y todos tiraron a The Vixen.
Menos Eureka.
Under the bus.
Menos Eureka que dijo sí. de ella porque es mi mayor competencia, que es como una forma de zafar de esa sí. pregunta. Y bueno, yo creo que a The Vixen le jugó muy en contra, estaba muy a la defensiva. y no cayó bien ni en el público ni en sus compañeros, sus compañeras, porque hay todo un tema racial que lo han hablado incluso en el programa, en el último programa ella la sentó y le dijo, porque hay todo un tema con las mujeres negras y con las drag queen más todavía, con los homosexuales negros, que por lo general siempre se sienten en la sociedad que están como hechos a un lado o dejados como de lado. Y en beneficio por ahí de la gente blanca o de la gente de mayor ¿cómo es? De la mayor no me sale la palabra, como socialmente mejor ubicados.
Sí.
Entonces por ahí yo creo que Vixen sentía que por ahí Eureka o Aquaria como que eran más destacables o más destacadas por el jurado, y ella se sentía un poco como por ahí.
Como que tenía que trabajar mucho más.
Claro.
Eso es lo que le dice ella.
De hecho, eso lo traían a colación sus mismas compañeras negras también.
Sí.
Como que es normal que pase eso a veces. Claro. Pero ella se dejó llevar un poco por esa furia y es como que no disfrutó nunca de la competencia.
Claro.
Porque estaba todo el tiempo a la defensiva.
Sí. Ella le decía como que al final terminó proyectando en Eureka toda esta cosa de la sociedad que...
Claro.
Y le terminó diciendo como que no ponga toda la bronca en Eureka, sino
claro,
que no tienen la culpa, digamos, tanto.
Pasa que uno piensa, ¿por qué se la agarró con Eureka si Eureka también tiene que es gorda y que también en la sociedad? Pero ¿qué pasa? Le molestaba que Eureka usara su gordura como su comicidad. Le molestaba que ella usara como su condición de gorda como lo que hace reír, digamos. Y lo seguía usando, y es como decir, yo no estoy usando mi condición de negra o de humilde o de lo que sea para hacer reír. Entonces yo creo que ahí tuvo todo un conflicto en su cabeza que la hizo agarrársela con Eureka, porque sí, se la podría haber agarrado con Aquaria, que es como la rubia linda, la que le va todo, la chica 10, como sería, la que le va siempre bien.
Sí.
Pero se la terminó agarrando con Eureka, que en realidad nunca le hizo nada.
Pero bueno, encima Eureka es como re para afuera y está todo el tiempo gritando.
Debe ser insoportable, Eureka.
Sí, sí,
aparte.
Pero bueno, es lo que hay.
Después, otra cosa de los Untucked es que volvieron esos saludos de la familia en,
sí,
en
las monitor. Madres, casi siempre de chavo en quién se va a ir. Como que
realmente. Sí, toma, antes de que te vaya.
Sí.
Un saludo de tu mamá que te dice, sé que vas a ganar, y después la echan.
Sí, como le pasó a Blair un poco. Me acuerdo que Blair contó en una parte la historia de su abuso y qué sé yo, como que la violaron, qué sé yo, en ese se fue también.
Claro.
Pero bueno, llegó a contar su historia. Después, ¿qué más pasó?
No hubo mucho más. En el último sí hubo como el primer de las cosas que me acuerdo, porque sí, por lo general siempre era conflicto de Vixen con alguien. Era, bueno, Cameron, que el último desafío lo ganó, y The Vixen, que fue el único ataque en el que estaba buena, le dijo, ponete contenta, que seguro que vas a ganar, qué sé yo, y sí, la otra, que pone una cara de hoyo, diciéndole, no, yo no voy a festejar, yo no voy a festejar antes de haber ganado, no, y miraba para abajo, y era como, sí, bueno, yo estaba esperando como que de vuelta The Vixen explote.
Que se calme un poco, que vale también, puede celebrar, no claro, pasa nada.
Y que para mí estaba muy, muy nerviosa, para mí era como...
Pasar.
Como fue la primera vez que sintió que podía llegar a ganar y no quería anticiparse.
Sí. Después Miss Cracker, todo el conflicto, como que decía como que esto que decías vos, que siempre piensa que va a perder y finalmente como que no pierde.
Sí, dijo algo muy fuerte, que no se tiene amor propio. Dijo que ella no se quiere, sí, y que por eso dudaba siempre de ella. Le afectó mucho que en el primer episodio se haya salido a colación el tema de que Aquaria decía que ella le copiaba. Entonces ella pensó que el público la iba a odiar, que iba a pensar que era como una copia. Entonces se tiró muy abajo sobre que ella es insegura.
Sí.
Y después también contó cosas muy fuertes de su infancia, que sí, eran
no
muy humildes.
Plata.
Que su mamá, ellos eran judíos y que su mamá era como medio ortodoxa y no les permitía ver nada de la cultura pop. Ella no conocía nada. Que veían una hora de televisión a la semana, algo así, dijo. Sí. Y que...
Iba a la escuela con la lonchera vacía.
Eso, que eran pobres y que la mamá, para que ellos pareciera que eran iguales de la casa para afuera, los mandaba con la lonchera para que los compañeritos pensaran que tenían
comida y no. Pero no tenían nada.
Estaba vacío.
Me río, pero es horrible. bueno, y después de Aquaria, que bueno, todos empezaron a Miss Cracker y todo, como que le empiezan a decir por qué siempre está segura que vas a ganar,
claro,
y qué sé yo.
Eso me sonó medio forzado, me sonó a la producción queriendo volver a traer este conflicto, como sabían, sí, que se iba de Vixen, volver a revivir el conflicto entre Miss Cracker y Aquaria.
Sí, pero no funcionó
porque a Aquaria no le entran balas. A Aquaria no, es como que le diga lo que le diga a ella, como, y encima fue muy gracioso, estaba hablándole como a la nada. porque se ve que hay una cámara. Y entonces Dixon le dice, Aquaria, le estás hablando a nadie.
Sí. Y bueno, y algo, uno de los últimos conflictos es como de a ella, que decían como que siempre tenía excusas de su loss, sí, y eso, además.
Eso también pasa con ella un poco. Esa vez que la ayudaron, que ella ayudó a todas, y, sí, y después se enojó porque decía que nadie le había ayudado a ella, porque ella estuvo en el bottom.
Sí.
Y después, ahora también pasó eso de que decía que ella había querido seguir bien las reglas de este desafío de glitter, entonces se fue y se compró una tela de glitter, que es fea, y las otras todas se pusieron rhinestones, se pusieron...
piedritas.
Lentejuelas, ¿cómo era?
Sí, lentejuelas.
Sequence. Como diría Roxy Andrews. Entonces, como que ella se sentía. Y después también en el desafío de actuación decía que a ella le tocó la peor etapa de Cher y que por eso es como que pone siempre excusas.
Sí, digamos. Sí.
Porque está acostumbrada a ser muy reconocida ella.
Sí, y como que todos se están dando cuenta un poco, es cada vez medio pesado. Sí. O sea, puede ser la próxima que se vaya. Bien. Hasta acá llegamos. ¿Qué tenés como predicciones? ¿Quién te gustaría que siga? ¿Quién te parece que va a seguir?
Mira, yo creo que mi top 4 es Aquaria. Ajá. Que a mí me gustaría que gane, realmente. Me parece un personaje muy interesante. Yo creo que en cada temporada uno busca algo nuevo. Sí. ¿Entendés? O sea, como algo... Por ejemplo, Monet se hablaba mucho, pero sería como que ganara de nuevo Bob the Drag Queen. ¿Entendés? Y peor, porque me parece que no es tan graciosa. Pero en el top la veo a Miss Cracker, no, la siento que se está desvaneciendo un poco en el fondo.
Sí.
Que empezó muy fuerte y no. Yo creo que se va a ir así como...
Igual eso es como una estrategia un poco. Como que mantenerse al medio hasta la mitad y después empezar a crecer. Es algo que usan a veces, puede que ser, puede fallar.
O le puede pasar a la gran Katia, que se va justo modo antes del final.
Sí.
Que por lo general hay teorías de que siempre la que echan en el puesto 5 es como una fan favorite. Que por lo general las echan como le pasó a Katia. O le pasó también a la actriz, hacía varias como queridas por el público porque necesitan dejar una villana para el final siempre.
Sí.
Por eso yo pensé que a Vixen la iban a seguir dejando porque necesitaban ese conflicto.
Sí.
Hay que ver quién es la villana ahora. Bueno, la veo a Cameron en los top 4, la veo a Cameron, la veo a Aquaria, la veo a Eureka y la veo a Asia. Monet para mí se va antes y sí, bueno, Miss Cracker también se va antes. ¿Y me queda alguna? 4, 5, 6. 4.
Tiene que quedar 7, te falta.
No, son 6, quedan 6 ahora.
Sí.
Ese es mi top. Y para mí gana Aquaria o Eureka. Están Eureka.
Eureka también.
De hecho, en todos los programas, estos programas sideshows, no sé cómo se dice,
sí,
el Fashion Photo Review o el The Pit Stop, se está hablando mucho de Aquaria. Entonces, de Eureka, digo. Es como que se nota que le están haciendo como bastante fogoneo.
Parece que tiene muy buenos looks Eureka. Más allá de lo insoportable,
sí,
tiene,
¿no?,
muy buenos looks y en los runways siempre le va bien.
Y es buena actriz también, es graciosa.
Sí. Y sabe muy bien, más allá de que sea gracioso, proportionizing.
Proportionizing.
Sí, le sale muy bien.
Claro, la silueta.
Al contrario de otras Big Size Queens de temporada.
Gordas, decilo.
Bien. Quería hablar como para terminar que otros side shows vemos aparte de como extra de RuPaul.
Uh-huh.
Como por ejemplo
de los que vemos así como lo que decía yo recién.
Sí.
Bueno, a mí me gusta mucho ver Fashion Photo Review, que lo conducen, sí, Raya y Raven por lo general.
Sí, solo hablan de los looks.
Claro, hacen como el tut y el boot. Tut sería aprobado y boot sería reprobado,
sí,
de cada look. Después, bueno, el de Pit Stop, que lo conduce Raya, y siempre con una, sí, invitada distinta,
sí,
que hacen como un recap, como lo que hacemos nosotros.
Sí, tal cual. Que está muy bueno, si sabes inglés, obviamente, porque eso no está traducido. Después el Extra Lab, ese es de Wow Presents, así que con el tipito que vos odias.
Ah, sí.
Con John Polly.
John Polly.
Sí. Que ese es como el oficial, digamos, entre comillas, a medias, pero sí. Y Review
with a Shoe, que es de Miss Cracker, que está, sí, bueno porque es la primera vez que una participante...
No, Katia lo hacía.
Ah, yo ese no lo veía, no lo conocía. Sí. Durante la misma competencia en la que está participando ella, hace como un review. Ya ahora todos lo decimos con Ru. Es increíble cómo te metes en la cabeza. Maldita RuPaul. Está bueno porque te cuenta como insights, te cuenta, sí, detalles de cosas que por ahí uno no sabe, o te dice, la producción nos obligaba a ponerme siempre en medio de esta y esta porque me llevó mal y qué sé yo.
Sí. Además ella contó que iba escribiendo también. Cuando llegaba al hotel se ponía a escribir,
claro,
en el diario chiquito.
Y está bueno por ahí saber esos detalles.
Sí, está bueno.
Y después hay toda una serie de estas reprise, recaps y
Rewind.
Demás. Rewinds. que son, si buscan en YouTube, así con estas palabras que les estamos diciendo, son como personas que editan los episodios y les meten, los hacen muy cómicos. Sí. Los editan de una forma que te morís de risa.
Le meten como escenas de otros.
Claro,
de otras temporadas.
De otras temporadas. De otras queens, o de cualquier o cosa. Y es como muy, son muy graciosos. Si pueden verlos, véanlo, porque por lo general hacen uno de cada capítulo.
Sí. Y después está el podcast de. También, si sabes inglés, el podcast de Michelle y Ru.
Ah, ese nunca lo escuché.
Bueno, está muy bueno.
¿Y dicen que a dónde se escucha? ¿A dónde lo encontrás?
En todas las plataformas. En Spotify, por ejemplo, está.
Bien.
Se llama What's the Tea. Y lo que hacen es, mientras eligen a los ganadores y eso, cortan para almorzar.
Ajá.
Y ahí hacen el podcast.
Ah, mira.
Con los invitados, generalmente, que llevan al panel, con los jurados invitados. Y bueno, hablan de eso. Pero es básicamente, hablan sobre la carrera de los invitados, digamos.
Ah,
igual es muy gracioso RuPaul y Michelle hablando de cualquier cosa.
Claro.
Es muy gracioso porque hablan desde cómo RuPaul no se acuerda el nombre de nadie, cómo pronuncia mal todo el tiempo y demás, y cosas así.
Antes lo hacían en las temporadas viejas, en el último capítulo o en el anteúltimo capítulo, iba cada una de las finalistas al podcast con RuPaul y con Michelle.
Claro, eso creo que episodios completos.
Lo dejaron de hacer, me parece eso. No sé si en las últimas lo han hecho, creo que no.
Sí, yo me acuerdo del de Katia, creo que fue el último.
Que les regalaban el coso ese.
Star.
Squad y Patty, que no sé para qué es.
Como no sabes para qué es.
Para ir al baño, ¿no? No sé.
También las publicidades del podcast también están buenísimas porque lo hacen entre ellos dos y lo hacen como hablando como Ruby y Michelle con frases.
Claro.
Y demás. ¿No sabes qué es el Squad y Patty?
No. Traté de imaginarme, pero no podía.
Es una cosa para poner la base del inodoro. Para poner, levantar las patas y que quedes más acuclillado, digamos, y puedas hacer la popó bien, como se debe, digamos. Es como un.
Como un cajón, como un cajón.
Un cajoncito.
Un cajón de
tal cual. Y es muy gracioso. Bueno, ¿algo más para decir?
No, que me está gustando mucho esta temporada. Me gustó más que la 9, que ya me había gustado. Y mucho más que la 8, que la odié. Pero me está gustando mucho y la verdad que me entretengo mucho viendo no solamente los capítulos, viendo los Untucked, viendo todos estos programas satélites que tiene. Y la verdad que me tiene reenganchado.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Volveremos más hacia el final de la temporada para la final y la reunión, seguramente. Así que recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, estamos como Series Are in the Black, en Facebook, en Instagram como @SeriesAreInTheBlack, en Twitter como @SeriesEnBici. Yo soy @Pablete.
Yo soy @Tomason-M.
Sí, síganos en todas las redes, comenten, denle like y bueno, nos vemos en la próxima.
Nos vemos.
Bye.
Fuck, 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 it's on me.